Vamos a orar y a comenzar. Creo que más papás van a regresar ahorita, que dejen a sus niños. Vamos a orar. Señor, toma nuestro tiempo esta mañana. Úsalo para tu honor y tu gloria. Te pedimos que nos ayudes a recibir de tu palabra, incluso si son palabras duras. Te damos gracias por tu gracia que nos ayuda no solo a obedecer, pero a obedecer con gozo. Y podemos recibir tu bendición y tu gracia. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros ojos esta mañana y enfocarnos. Protégenos de las distracciones, confusiones del enemigo en nuestras mentes, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, estamos haciendo una serie que se llama Dejando que nuestra luz brille. Y hablamos en nuestras casas especialmente, ¿verdad? Pero en la escuela, en el trabajo, en todos los lugares, en todo el tiempo. Ese es nuestro llamado. Y la semana pasada fuimos un poco prácticos, ¿verdad? Hablamos de la necesidad que como creyentes necesitamos crear en nuestra casa una atmósfera donde está centrada en Cristo y llena de vida. Incluso si no somos los, si somos los únicos en nuestra casa que lo hacemos, hablamos de la forma en que hablamos, tiene el poder de vida o de muerte. En otras palabras, podemos destruir a la gente con nuestras palabras, sin cuidado, o podemos dar vida. Se nos dijo la semana pasada que nuestras lenguas son fuente de vida, y eso es lo que queremos, especialmente con los que están cerca o los que amamos. Vimos en Colosenses 3, no lo vamos a ver todo, pero estos son los versículos que tienen que caracterizar nuestra vida en nuestras casas, donde tenemos compasión, bondad, amabilidad, humildad, paciencia, donde nos soportamos unos a otros, donde nos ayudamos. La paz de Dios está con nosotros y la palabra de Dios está en nuestras vidas y cantamos de alegría. Si no estuviste aquí la semana pasada y no escuchaste el mensaje, ve a la página de internet de Emanuel, de la iglesia, y ahí está el mensaje. Estuvimos hablando cómo nuestro nuevo hombre tiene que brillar. Y vamos a tomarle un paso más adelante hoy, esta mañana. Y quiero que empecemos con obediencia. La gran palabra, dice, que empieza con O. Muchas veces se minimiza en la vida cristiana. Tenemos que darnos cuenta que los principios de Dios solo trabajan cuando hay obediencia. Si no hay obediencia, los principios de Dios no trabajan. Y como cristianos pensamos, hoy yo pensé que la vida cristiana era más que esto. ¿Estás obedeciendo? El Antiguo Testamento habla mucho de obediencia. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1. Yo creo que está ahí, dice. 8. Todos los mandamientos que te he mandado, tienes que cumplirlos. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivas y os multipliques y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró a vuestros padres. ¿Quieres lo que Dios te ha prometido? ¿Quieres multiplicarte? ¿Quieres la bendición de Dios? Entonces tienes que obedecer o hacer lo que Él te dice. Mira el 6 y 7. Lo vimos hace unas semanas. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios y andarás en sus caminos para temerle, para que el Señor te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas. Pero es para, tienes que obedecer los mandamientos que Él te ha dado. Josué. Capítulo 1:8. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. ¿Para qué? Para que cuides de hacer todo lo que os he escrito, porque entonces prosperará tu camino y tendrás éxito. Primera de Samuel 15:22. Y para darles un poquito de información aquí, Saúl era rey del pueblo en ese tiempo y estaba en una guerra con los filisteos. Pero él no siguió las instrucciones correctamente. No exactamente. Más o menos las siguió, dice. Y al final hizo un gran sacrificio a Dios de acción de gracias. Pero Dios dijo, eso no es suficiente. Y en el 22 dice, Samuel el profeta llegó y le dijo, y Samuel dijo, ¿se complace en el Señor tanto en el holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, obedecer es mejor que un sacrificio. Y prestar atención que la grosura de los carneros. Yo sé que estás haciendo actividades, dice, cristianas, pero prefiero que obedezcas. Él quiere que obedezcas. En el Nuevo Testamento, la obediencia es importante. Capítulo 7 de Mateo. Vimos esto hace unas semanas. 24, y está terminando el sermón de la montaña. Y cayó la lluvia y vieron los torrentes. El 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Dice, y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron a aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, ¿qué pasa? Será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Obediencia es la llave aquí. Mira en Lucas 6:46. Lucas 6:46, Jesús está hablando a sus discípulos y dice, ¿y por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Entonces Él está diciendo, si me llamas Señor, tienes que obedecer. Filipenses 2, Filipenses 2, del 5 al 8. Y hay muchos versículos, pero estos solo son ejemplos, dice. Y el 5 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, no se consideró ser igual que a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue un ejemplo de obediencia. Hebreos 5:8. Este es un versículo que me gustó, que siempre me ha gustado. Dice, aunque el hijo era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Dice, por lo que pasó él en la cruz, él mostró obediencia. De otra forma no podía. La obediencia trae la bendición de Dios sobre nosotros. No obedecer o la obediencia que se tarda. ¿Sabes lo que significa cuando te tardas? Oh, yo sé, Señor, que necesito hacer esto o lo voy a hacer algún día. Como esposos, muchas veces nuestra esposa nos da una lista de cosas que hacer, ¿verdad? En la casa. Y dices, sí, lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer. Y muchas veces con Dios pasa. Voy a hacer esto, Señor. El próximo mes. Mañana. La no obediencia, la falta de obediencia o retrasar la obediencia es lo mismo. Y puede traer su disciplina. Pero obedecer significa la bendición va a venir sobre nosotros. En Cristo Jesús hay gracia para ayudarnos a luchar y tener una vida de obediencia. Entonces no tienes excusa. Tú dices, es muy difícil para mí. Puede ser difícil para ti, pero no es difícil si recibes la gracia de Dios. Tienes que obedecer y la gracia de Dios va a estar ahí, ¿ok? Vamos a hablar de obediencia, pero vamos a hablar de algunas cosas que son absolutas, que son dentro de la familia, el matrimonio. Hay cuatro verdades absolutas. Hay muchas más. Son como decir los pilares de una casa. Sin estos pilares, no vas a ver la bendición del Señor. Es como el marco donde se sostiene todo lo que vamos a hacer. Tú dices, yo soy soltero, ¿se aplica a mí? Sí, claro, porque algún día te vas a casar, ¿verdad? Entonces, para casados y solteros, y decir esto también, algo de esto te va a hacer sentir inconfortable, por decir, mi deseo no es que te sientas mal hoy, pero como pastor, como tu pastor, yo tengo responsabilidad de hablar directo. Si está en las escrituras, claro, ¿verdad? Y si no estás recibiendo la bendición de Dios, por eso lo tengo que compartir. Y estos son los absolutos que la sociedad está atacando todo el tiempo. Se burlan de esto. Incluso en la iglesia, muchos pastores no hablan de estas cosas porque se enoja la gente. Oh, se van a ir de la iglesia si hablamos de esto. Pero el resultado de no hablar es que la bendición de Dios se está quitando de la iglesia. Entonces son cuatro cosas que vamos a compartir. También vamos a decir esto. Si tú has venido al Señor, o si te has equivocado en una de estas cosas, no te retires, porque al final vamos a hablar de la esperanza, dice. Primero que nada, si eres soltero, tienes que hacer un compromiso en casarte con alguien que sea cristiano, un discípulo, alguien que esté siguiendo a Jesús, que está creciendo en Cristo. actualmente que tiene la misma visión que ti. Porque estamos llamados a servir al Señor. Si te casas con alguien que no tiene el mismo deseo que ti, va a haber confusión y caos en la familia. Segunda de Corintios, capítulo 6, y dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión hay entre la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial, o sea, el diablo? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Dice, te va a traer hacia abajo, porque necesitas verdadera comunión, armonía. Esto no solo es en el matrimonio, pero es en los negocios también. Pero especialmente con la única persona en que nos vamos a unir verdaderamente en este mundo es con nuestra esposa o esposo, ¿verdad? Cualquiera el caso. Pero tiene que ser un yugo igual. Yo he escuchado muchas excusas en mi vida para no obedecer esto. Yo he estado en el ministerio por 36 años, he estado de pastor, dice. 37. No pensé que estuviera tan viejo, dice, pero lo estoy, dice. Y yo he escuchado mucha gente que dice, o ella cree en Dios. Santiago dice que hasta los demonios creen en Dios. No significa que están caminando con Dios. Él me dijo que ora un poquito, dice. Está bien que ore. Eso no significa que camina con Jesús o es un discípulo. Vamos a darnos cuenta que cuando estamos en ese estado de que estás saliendo junto con alguien, tú no quieres poner presión, ¿verdad?, sobre la otra persona. Ella o él van de vez en cuando a la iglesia, pero han estado caminando con Dios antes que te conocieran. Eso es diferente. Porque necesitamos, y vas a estar unido con alguien en el yugo. Y tienes que ver, ¿ha sido probada ella o él? ¿O qué tipo de prueba? Dices, muchas pruebas. ¿Qué pasa si él se enoja con alguien de la iglesia, va a dejar a Dios? ¿O cómo maneja la presión o las desilusiones en la vida? Esas son muy importantes decisiones y pruebas que tienes que ver si la otra persona. Tienes que asegurarse que esa persona está caminando con el Señor y siendo discípulo del Señor. Yo muchas veces oigo que dices, no hay mujeres que están caminando o hombres que están caminando con Dios. Entonces yo te digo, espera. Y si tienes que esperar otros 5 años y casarte con alguien que es un discípulo, hazlo. Yo oigo muchas excusas. Yo he escuchado y he visto las consecuencias de la desobediencia de esto. Había una mujer, una jovencita, dice, de 22, 20 años, en Maryland. Su nombre era Cindy. Nadie la conoce, por eso puedo hablar de ella, dice. Ella se había enamorado de este joven, dice Bob, que era... Y él, pues, se reunía con los hombres cristianos de la iglesia. Y yo le dije, Cindy, él no está siguiendo al Señor. Pero él cree en Dios, dice. Todo lo que escuchamos siempre. Ya yo lo he escuchado cientos de veces. Pero él llegó una vez a la iglesia, unas varias veces a la iglesia. Después perdió interés, dice. En la odia. Ella tuvo sus niños, fueron felices. Pero hace unos años recibí 6 hojas, una carta que me mandó. Cindy, dice, ¿quién es Cindy? Pensaba yo. Yo la abrí y la leí y yo supe quién era. Y me dijo que era hermana de tal y me dijo, hace 26 años me dijo. Puede ser que ella sea abuelita ya, pero básicamente lo que dijo es, me dijo su historia. Yo di la impresión de que todo estaba bien, dice, desde el principio. Pero me di cuenta que tú tenías lo correcto. Y es una historia que te quiebra el corazón, de agonía, de lo que sufrió. Y ella, a sus hijos los trató de criar en el Señor, sin un padre que creyera. Y era bien difícil para ella. Y ella dijo que llegó en un lugar de arrepentimiento y Dios ha restaurado mucho. Él todavía no se ha acercado a Dios, pero ha encontrado la gracia de Dios para seguir adelante en esos 23 años de matrimonio. Matrimonio es un regalo, es bueno. Trae alegría, gozo, bendición. Cuando se hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Segundo pilar, ese es el primero. La intimidad sexual es buena, pero se reserva solo para el matrimonio. Hebreos 13:4. El matrimonio tiene que ser sostenido con honor entre nosotros. Porque los fornicadores y los adúlteros, Dios los va a juzgar. Yo puedo mencionar 50 versículos acerca de esto. Pero aquí dice, básicamente dice, la intimidad sexual solo es para el matrimonio. Y menciona a los fornicadores y los adúlteros. ¿Sabes lo que es fornicación? Muchos ya no saben. Pero eso es intimidad sexual antes del matrimonio. Y muchos cristianos tienen excusas para hacer esto. Pero Dios dice, va a haber juicio para ellos. El adulterio es con alguien que estuvo casado. O si tú estás casado con alguien que no. Entonces, yo he escuchado muchas excusas para fornicación. Y he visto las consecuencias de esto antes del matrimonio. Oh, nos amamos tanto, dice. Oh, nos vamos a casar. Estamos casados en espíritu, dice. Alguien me dijo una vez, hace mucho tiempo, alguien aquí en el condado, que fue parte de la iglesia, y dice, yo quiero ver si soy compatible con mi vida. Y dice, ¿dónde está eso en la Biblia? Dice, pero esto pasa mucho. Y dice, Dios va a juzgar. Como pastor, yo he hablado con mucha gente. Cada año mucha gente. Donde tienen dolor. Que están, ya se casaron o se han estado casados por años y tienen problemas. Y cuando empiezan a tratar de resolver los problemas, todo comienza porque comenzaron intimidad sexual antes del matrimonio. Y hay consecuencias siempre. Estoy compartiendo esto muy abiertamente, dice. Tercer pilar. El matrimonio es para toda la vida. Malaquías 2:16. Vamos a leer la primera parte. Yo odio el divorcio, dice el Señor. El divorcio no está en los planes de Dios. Y Él odia el divorcio, dice Mateo 5. Después de Malaquías. Mateo 5:32. Ahora sí ya. Y dice, pero yo os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. El divorcio no es la voluntad de Dios. Pero violar este principio bíblico puede ir por varias generaciones. Los hijos de tus hijos, ¿verdad? Entonces hay situaciones donde el divorcio es permitido. Aquí se ve que si ha sido infiel, pues puede haber divorcio, dice. Es permisible, pero la iglesia ha abierto la puerta y dejar que el divorcio pase por diferentes razones. Y volver a casarse, que ese es otra cosa, ¿verdad? Que con alguien que son incompatibles. Y dice, oh, Dios entiende y él perdona. Pero es un principio bíblico que está siendo violado. Estos son cuatro pilares que tienes que estar comprometidos. Enseñar a tus hijos, declararlo. Cuando yo he estado en consulta de matrimonios, yo no creo que haya pasado con gente aquí, dice, pero esto pasa mucho. Yo le dije, estos son los cambios que tiene que hacer, dice. No uses, y si no nos divorciamos, no uses esa palabra. Porque le estás poniendo como una opción, y el diablo va a traer oportunidades para que eso pase. A menos que haya infidelidad, ¿verdad? Esa es la única razón. Incluso ahí, tú tienes que orar y pedirle a Dios, porque hay consecuencias que tú no te das cuenta. Entonces, este es el tercer pilar. El matrimonio es para toda la vida. Tienes que hacer un compromiso, y cuando hiciste ese compromiso, ¿qué pasa si hasta que muera? Hasta que ese dice, en enfermedad o en salud. Una de las cosas que yo oigo de la gente que tienen mi edad, dice, hay mucha gente que se ha divorciado. Dice, oh, es que no, a través de los años nos separamos. Oh, ella es una persona diferente de la que yo me casé. Todos vamos a ser diferentes después de tantos años, dice. Esperamos que no seas el mismo, dice. Espero ser mucho más diferente que de cuando tenía 20 años. Pero cuando caminas con Dios y te has casado con alguien cristiano, estás creciendo juntos. Cuarto pilar. Mantente fiel en tu relación de matrimonio. En otras palabras, en la iglesia, ¿cómo le llamamos en el mundo? Dice un, ¿cómo dice? ¿Cómo se dice? Un engaño matrimonial, dice. O el amante, teniendo un amante. Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. ¿No sabéis? Del 9 al 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Sabes qué quiere decir esto? Que es fácil ser engañado. Entonces dice, no dejéis engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces cambiamos, ¿verdad? No lo que es el pasado de nosotros, sino lo que somos hoy, dice. ¿Habían cristianos que vivían esto? Entonces, dice que tiene que haber un cambio, pero mira el mismo capítulo, el versículo 17. Del 18, dice. Vamos a leer el 17 también, dice. Pero el que se une al Señor es uno en espíritu con Él. Huid de la fornicación. ¿Qué significa huid? Corre, dice. Y dice, rápido, aléjate de la fornicación. Si un fuego empieza, no te quedas ahí, ¿verdad? Te alejas. Es lo mismo de la fornicación o inmoralidad. Tú no lo estudias, ¿verdad? Y piensas si lo haces o no, ¿qué pasa? Yo sé que me puedo acercar tanto a este fuego, dice, y no me quemo. Yo lo veo en las películas, dice, no, tú corres y te alejas del fuego y te llevas a tus niños, ¿verdad? Entonces huye, dice, de la fornicación. La gente dice, yo he oído esto tantas veces, dice. Yo he tenido mis momentos inmorales. Todos pecamos, dice, y todos los pecados son iguales. Todos son serios, eso es lo que significa. Pero mira lo que dice la Biblia. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Es importante eso. Mira el 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues fuisteis, pues, por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Entonces, en una forma, todos los pecados son iguales, pero la inmoralidad es otra categoría. Muchas veces no se habla de esto, pero necesita saberlo. Se necesita saber estos principios. Romanos 13. Romanos 13, 13. O adelante de hechos. Romanos 18, 13, 13. 13, 14. Porque sabéis, 13. Y dice, andemos decentemente, como de día, no en orgías o borracheras o en promiscuidad sexual o en lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Vamos a hablar de cosas culturales. La cultura siempre nos lleva en contra de la palabra. Primero vamos a hablar de la cultura americana y después de la latina. Y después un poquito vamos a buscar a los europeos, dice. La cultura americana. Ahora, hoy en día, las cosas han cambiado. Tenemos una cultura más cristiana, dice, pero a veces como antes, como jovencitos, si no estabas sexualmente activo, algo estaba mal contigo, dicen. Ningún joven quiere quedarse así, entonces piensan que tienen que hacer algo. Esa era la cultura americana. ¿Qué puedo hacer? Dice. Si hay un hombre y ven a una mujer, si no, dice, hombre con hombre, como sea. Dice. Mira las películas y la televisión. El adulterio está en casi todas las películas. No digo que haya fornicación, pero adulterio, le engaña con otro. Dice, si tú eres hermoso, vas a tener adulterio. Dice, vas a tener un amante. Eso es basura. Y eso es del propio infierno. No es parte del reino de Dios. Cuando yo viví en México, teníamos un mes de estar ahí y una mujer estaba hablando. Oh, mi esposo es infiel, pero esa es la forma en que es en México, decía ella. Oh, se espera que es aceptado, dice. Y después dijo, pero las mujeres no podemos ser infieles, dice, porque a Dios no le gusta. Y yo pensé, ¿dónde está eso en las Escrituras? Dice. Lo bueno es que no soy de México, dice. Y dice, dan ganas de darle sus pescozadas, dice, sus golpes, dice. La cultura en Francia. Esto es muy triste. En Francia dicen que el promedio de una de los casados, que dicen que va a tener relaciones con 8 personas diferentes en su vida. Hombres y mujeres, esposo y esposa. Si alguien solo tiene 3, el otro va a tener otras 20, dice. Eso es promedio y eso es estudio en Francia. Dices, oh, todos pecan, dices tú. Estos tienen que ser pilares que tenemos que estar comprometidos. No hay lugar en el reino de Dios para infidelidad, matrimonios infieles. Tienes que estar comprometido a esto. Nosotros estamos comprometidos a hablar de esto con otros cristianos y que no te avergüences. Enséñale a tus hijos esto o a sus padres, a quien sea. Dice, tenemos que estar comprometidos. Amén. Vamos a ir un poquito más adentro en esto. Las consecuencias de la desobediencia. Entonces vamos a ir un poquito más adelante en esto. Colosenses 6:7. No sean engañados. Dice, porque es fácil ser engañados. Gálatas 6. Sí, Gálatas 6, 7. No os dejéis engañar de Dios. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Si tú siembras una vida de desobediencia, vas a tener consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, hay una ruptura en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Tú puedes ir a la iglesia, pero no parece lo mismo, no parece que Dios está ahí, ¿verdad? Puedes aparentar que estás bien. Hay gente que ha estado mal en una relación infiel y quieren aparentar que están bien con Dios, pero no. La bendición de Dios y su gracia se va a alejar de nosotros. Otro. La protección de Dios divina. ¿Sabes que como cristianos tenemos una protección divina? Cuando se quita, de repente te encuentras con situaciones difíciles, tienes problemas que nunca pensaste que ibas a tener. No vas a experimentar el reino de Dios. En otras palabras, el gozo, el amor, la justicia, no las vas a ver en tu vida. Van a haber otras consecuencias como dificultades, dureza, quebrantamientos de corazón, las relaciones con otras personas van a ser rotas, la falta de credibilidad espiritual. Por ejemplo, en la intimidad sexual antes del matrimonio, de alguna manera, tú piensas, cuando te digo esto, tú piensas, es extraño, porque mucha gente ha hablado con gente y se vuelve muy raro todo esto. Y cuando yo hablo con la gente, él no me trata con respeto. ¿Por qué? Porque lo hizo antes que el matrimonio, dice. Hay sospecha, nuestras mentes, dice, en los dos lados se confunden si tienes relaciones antes del matrimonio. Lo que dijimos de Cindy, la historia de Cindy, por ejemplo. Y vamos a ver cómo decimos esto. Pero muchas veces vemos a esta gente en la iglesia y puede ser que estén bien, estén contentos. Pero yo como pastor escucho las cosas difíciles de la gente, de esta gente, lo que pasa. Por ejemplo, yo en Susie, ustedes los conocen. Yo podría dar ejemplos de gente que ustedes conocen. Yo conozco los problemas que tienen, pero no. Hay consecuencias. Tú puedes decir, ¿qué pasa si yo he cometido errores en una, o en dos, o en tres de estas cosas, o en las cuatro, dices tú? Tú puedes ser que te hayas equivocado. Las buenas noticias son estas. Siempre puedes regresar. Eso es lo bueno, es lo hermoso del Señor, de regresar a Dios. Él dice, Él quiere regresarte al buen camino. Un buen ejemplo es el rey David. Él tenía un corazón para el Señor en las Escrituras. Y lo vemos en las Escrituras. Pero él cometió adulterio, inmoralidad. Y todo se le restauró. El Salmo 51 dice la historia. Es la oración que hizo David. Y yo te animo a que lo leas. Es una oración de arrepentimiento. Y esa es la llave, arrepentimiento. Arrepentimiento de corazón. Sin arrepentimiento, vas a tener muchas consecuencias. Incluso si vas a la iglesia, si no te has arrepentido, vas a caminar afuera de la congregación de Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Te voy a decir lo que no es arrepentimiento, porque yo me reúno con gente todo el tiempo antes y empiezo. Y dicen, oh, yo ya arruiné mi vida. Y yo me arrepiento de muchas cosas. Yo sé que tienes muchas cosas que te arrepientes, dice, porque ya salieron a la luz tal vez y la gente se dio cuenta. ¿Te has arrepentido? Dice, oh, sí, me siento mal o triste. O más o menos, no es esa la pregunta. Arrepentimiento es diferente. En Salmo 51 dice, Señor, he pecado en contra de ti. He quebrantado tus mandamientos, te he desobedecido. Por favor, perdóname. Y ahora pongo el propósito de vivir para ti. Quiero hacer las cosas diferente. Y envuelve un quebrantamiento. Es una oración sincera que cambia las cosas, ¿verdad? Una oración sincera de arrepentimiento cambiará tu vida completamente. Pero tiene que ser sincera, profunda. No puede ser, oh, Señor, creo que me equivoqué de nuevo, pero así soy yo. ¿No quieres que lo vuelva a hacer? Yo voy a intentar, dices. Es más que eso. Eso no es arrepentimiento. Voy a ser diferente hoy. Eso es arrepentimiento. Con la gracia de Dios, yo quiero cambiar. Y va a haber gracia de Dios. No puede ser tampoco una actitud de, si desobedezco, Dios me va a perdonar de todas maneras. No, eso no es arrepentimiento. Si has tenido eso, arrepiéntete de eso. ¿Y qué si hice algo en ignorancia o antes de ser cristiano? No importa, hay que arrepentirse de todas maneras. Te voy a dar el ejemplo de parejas que han tenido relaciones antes del matrimonio, y esto está pasando mucho en la iglesia. Tienen que arrepentirse, incluso si es 10 años después. O si tú, tu esposa, como sea, decir: Señor, te pedimos perdón en nuestras vidas, me arrepiento. Tienes que hacerlo. Si no, vas a llevar esas cargas. Yo he hablado con gente, es interesante esto, te puedo dar un ejemplo. Una pareja casados por 10 años, y cuando yo empecé a hablar con ellos, era como 7 años, tenían problemas familiares, y yo les hice preguntas. No quiero ser tan personal, dice, pero tuvieron relaciones antes del matrimonio. Y él dijo: ¿quieres juzgarnos? Yo no estoy juzgándote, dice. Dios dice que él sí te va a juzgar. Y yo le dije la historia de cómo estábamos en la iglesia. Y él decía: oh, todos nos juzgaban porque nos casamos, tuvimos relaciones antes del matrimonio. Yo no sé si la gente te ha juzgado, le dice, pero desafortunadamente esta pareja no está bien. Y hace 2 meses ellos se separaron. Después de 12 años. No digo que todos sus problemas eran relacionados con eso, pero desobedecieron a Dios y no se arrepintieron de verdad. Entonces había una carga ahí que y la bendición de Dios no va a estar. Arrepentimiento va a restaurar nuestro caminar con Dios. Su gracia, su bendición va a empezar a fluir sobre nosotros. No digo que no van a haber consecuencias, que tenemos que ir hacia adelante con ellas, pero incluso esas van a desaparecer y Dios va a cambiar todo. Esas son las buenas noticias. Conclusión. Hablamos de 4 absolutos. ¿Cuáles son? Comprométete solo a casarte con alguien que sea discípulo. ¿Qué pasa si ya me la regué en eso? Dice. ¿Te puedes divorciar? No. Te arrepientes y empiezas y Dios va a cambiar, dice. Segunda cosa. Intimidad sexual, dice. Es solo para el matrimonio, no antes. Tercero, el matrimonio es para siempre. Hasta que el otro muera, dice, o como sea, hasta que Jesucristo regrese, dice. Y la última, y mantente fiel en el matrimonio. Si tú puedes mantener hoy, puede ser que te hayas equivocado, pero si te comprometes hoy e incluso si los sentimientos dicen algo diferente, la obediencia no se basa en sentimientos. Es el problema de la sociedad. Tú oyes cosas como: tienes que seguir tu corazón. Espérate un minuto ahí. Si es un corazón por Dios, sí, pero si sigues tu corazón, esa puede ser solo emociones. Y eso te va a meter en muchos problemas. La obediencia es, no importa si los sentimientos. Vivimos en un mundo de sentirse bien, ¿verdad? Pero los resultados son desastrosos. ¿Okay? Entonces tienes que comprometerte a estas 4 verdades absolutas. Si tienes niños, enséñale estas cosas. ¿Qué si tú has violado una de estas? Pero si tú no te has arrepentido de verdad, te pido y te animo a que te arrepientes de una de estas cuatro, las cuatro, o cual sea tu situación. No pongas excusas. Oh, yo tuve que por esto o por lo otro. Tú no entiendes. Probablemente no tenías la gracia de Dios en tu vida en ese tiempo. O probablemente estabas huyendo de la inmoralidad. Pero lo mejor es arrepentirse y dejar que la gracia de Dios empiece a llegar a tu vida. Si tú necesitas hablar con alguien, yo pueden hablar conmigo o Yuri, dice, si es una mujer, o Bobby, Brianna, Eric y Hannah. Habla con alguien acerca de esto. Especialmente si tú te has arrepentido y te sientes culpable todavía. Ahí especialmente tienes que hablar con alguien que te enseñe con escrituras. Tú has sido perdonado, eres nueva criatura y tienes una buena nueva vida. Vamos a orar. Padre, hemos hablado de cosas que no son muy populares hoy en día en el cuerpo de Cristo. Pero tú has hablado en tus escrituras una y otra vez. Queremos comprometernos, no poner excusas, Señor. E incluso si hay otros cristianos que minimizan estas cosas, queremos ser comprometidos a vivir una vida de obediencia. Recibimos tu gracia, incluso en medio de los sentimientos que nos dicen otra cosa, queremos obedecer tu palabra. Señor, si hay alguno de nosotros que le falta verdad, verdadero arrepentimiento, queremos hacerlo hoy. Danos la oportunidad de tomar tiempo contigo, tal vez esta tarde, y pedirte perdón. Te damos gracias que eres un Dios de nuevos comienzos. Y gracias por eso, Señor. Amén.